Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 22 de marzo de 1687, en París, muere Jean-Baptiste Lully. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Jean-Baptiste Lully en el comienzo de nuestra travesía de hoy en las fantasías del caminante, barroco francés. Con eso te damos la bienvenida. Acomódate nomás, ya sabes, tenemos un buen rato, casi un par de horas para compartir música, alguna que otra palabra, lo de siempre, en las fantasías del caminante. Decíamos Jean-Baptiste Lully, O Lacrime, uno de sus motetes, el ensamble Les Épopées, los intérpretes, dirigidos por Stéphane Fugit, y Lully en el comienzo. Muere Lully, 1687, y termina así una era en Francia, ese continente musical que era la Francia barroca de Lully, un continente hecho de contención musical, de respeto por la palabra, por el ritmo de la prosodia, por el poder del verso. Ese continente musical muere Lully y empieza a cambiar. Ya no está el comisario, el creador y el comisario de aquella máquina de poesía que había sido la tragedie lyrique. A partir del inicio del siglo XVIII comienza a notarse un cierto espíritu ecléctico también en los compositores franceses, que ceden un poco al barullo de la época. Paralelamente a la seriedad y a la solemnidad de la tragedia lírica de Lully y de algunos de sus sucesores, se había desarrollado un género que va a terminar poniendo en peligro el espíritu francés. Ya la ópera ballet había alivianado las cargas simbólicas de la ópera francesa y se había atrevido a no seguir el modelo de Lully. Pero va a ser recién la ópera cómica, basada en piezas de teatro ligeras, mezcladas con algunas arias, la que va a comenzar lo que más tarde van a ser las arduas polémicas en seno a la música francesa. Mucho antes de que el filósofo y compositor Jean-Jacques Rousseau, a la cabeza de los enciclopedistas, reivindicara la expresividad italiana como más cercana a la verdad que el acartonamiento francés, esto había sucedido más o menos a mediados del siglo XVIII, hubo un compositor, Jean-Joseph Mouret, que en 1714 escribió El casamiento de Regonde y Colin, que hoy conocemos como Los amores de Regonde, una ópera cómica con un libreto de Philippe de Touche, que podría considerarse la primera ópera cómica francesa. Se había estrenado en 1714 en una de las grandes noches celebradas en el castillo de Chaux, cerca de París, donde Anne-Louise Bénédicte de Bourbon-Condé, duquesa de Maine, llevaba a cabo, bueno, sus cuchipandas musicales. En la corte de la duquesa, Mouret trabajaba como sobreintendente de la música y era el que preparaba estas noches que tenían cadencia quincenal, y para cada ocasión Mouret escribía músicas, ópera ballet, cantatas alegóricas con disfraces, lo que ya en Inglaterra existía y se llamaban las masques, y numerosos intermedios para óperas serias. Pero aquel año de 1714 se animó con una ópera cómica. El estreno del casamiento de Regonde y Colin involucró a varios cortesanos en las danzas y en algunas apariciones. Esta ópera cómica es una obra con personajes con poco de mítico y mucho de toscos campesinos. En realidad, el que había incentivado a Mouret para adentrarse en esto había sido el abad de Beaubrun, alguacil de justicia de Chaux, que la misma duquesa había designado informalmente como el rey dentro de la puesta en escena de la ópera cómica. La idea era, según lo solicitado por el abad, una obra ligera y divertida que sirva para el entretenimiento de los integrantes de la corte y de los invitados, por supuesto. Entonces Moret recurrió al ya probado formato italiano con arias, dúos, pero también incluyó danzas aldeanas de campesinos y campesinas. Un horror para la tradición francesa. Había melismas en la melodía, es decir, llevaba una misma sílaba, se desplegaba por infinidad de notas, que era un recurso italianizante y pirotécnico del que tanto se habían cuidado los franceses en la época de Lully, en la época de la tragedia lyrique. Lully, a este punto, imagino, se revolvía en su tumba. Pero la cosa pasó, no solo pasó, se quedó. Y el casamiento de Ragond y Colin fue presentada en 1742 en la Academia Real de Música, ahí mismo, en las narices del establishment francés. Había pasado una época, y ahí creo que termina de morir Lully. El argumento, como la ópera cómica manda, refleja la comedia de enredos amorosos en un ámbito rural, digamos. Ragond es la viuda de un viejo agricultor, tiene 60 años, 4 dientes. En una fiesta aldeana le confiesa su amor al joven Colin. Pero este en realidad se había acercado a ella porque pretendía a su hija, Colette, que a su vez tiene un amante, Lucas, que aconseja a Ragond cómo puede vengarse de la burla de Colin. En fin, después de todo este lío hay un final feliz, como debe ser, y Lucas se va a casar con Colette y Ragond con Colin. Y todos felices comerán perdices. Vamos a escuchar un momento el tercer y último acto de Los Amores de Regonda, la ópera cómica francesa sobre el libreto de Philippe de Touche. Música de Jean-Joseph Moret.
Col bain va jouir d'un plus doux avantage. Chante par tout le monde les plaisirs de Colin, le bonheur de Ragonde.
Que l'on chante par tout le monde les plaisirs de Colin, le bonheur de Ragonde. Que l'on chante par tout le monde les plaisirs de Colin, le bonheur de
thank you.
Escuchamos de Jean-Joseph Moret el tercer y último acto de Los Amores de Regonda, una ópera cómica francesa sobre el libreto de Philippe de Touche. Como Regonde actuó el tenor Michel Verchef, Colin fue el contratenor Jean-Paul Fouchécourt, Colette la soprano Sophie Marin de Gore, Lucas el bajo Jean-Louis Vindy, Mathurin fue la soprano Noémie Rhin, Thibault el contratenor Gilles Ragon, Blas el tenor Jean-Louis Serre, junto a Les Musiciens du Louvre, dirigidos por Marc Minkowski. Decíamos entonces que tras la muerte de Jean-Baptiste Lully, la ópera seria francesa comenzó a perder identidad. Iba a ser con la muerte de Jean-Philippe Rameau en 1764, que incluso dejó su última gran tragedia musique, Les Boreades, sin poder representar, que ya no habrá ningún compositor francés capaz de asumir ese legado de Lully. Con Rameau termina todo. Seguirán años en los que los compositores franceses, o mejor dicho, en Francia, o mejor dicho, en París, los compositores van a ser extranjeros. Ellos van a marcar las características de la ópera francesa. Pensemos en Gluck, en Niccolò Piccini, más tarde en Cherubini, en Rossini, en fin. Tendrán que llegar un compositor como Héctor Berlioz para devolver identidad a la ópera francesa y a la música francesa en general. Berlioz es un músico grandioso, digo, en su intención. Todo lo hacía grande, de alguna manera. Pensaba a la música en francés, desde cierto punto de vista. Fue un músico... no tenía toda la gramática en orden, pero sin duda fue un ingenio muy, muy agudo. De joven ganó el premio de Roma a Berlioz, esa distinción francesa a artistas para que desarrollen un periodo creativo en la ciudad eterna. Y como alguna vez hemos conversado en las Fantasías del Caminante, para ganar el premio de Roma había que pasar varias pruebas. Una de ellas era la cantata, a partir de un argumento que imponía el jurado. Y así existe un gran repertorio de cantatas juveniles de compositores franceses ligadas al premio de Roma. Berlioz hizo 4 intentos para el premio de Roma y finalmente lo ganó en 1830 con una cantata sobre Sardanápalus, la tragedia histórica de Lord Byron. Pero antes, en 1928, en el segundo intento, le tocó componer una cantata sobre Herminia, un momento de la Jerusalén liberada del Tasso. Y en esa cantata incluso hay un tema que el compositor, que Berlioz, va a utilizar como una de las ideas fijas de la Sinfonía Fantástica que va a componer en 1830. Esta cantata Herminia, decíamos, es de 1828 y es para soprano y orquesta, y la vamos a escuchar en la interpretación de Mireille Delange, la soprano, junto a la orquesta de Champs-Élysées, dirigida por Christophe Herrebegue. Thank you. De Héctor Berlioz escuchamos Hermine, la cantata para soprano y orquesta, con Mireille Delange, la soprano, la orquesta de Champs-Élysées, dirigida por Christophe Hergé. Y la música francesa va a lograr recomponer una identidad precisa recién a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y Claude Debussy será uno de los emblemas de esa sonoridad, que además va a ser una de las más influyentes del inaugurado entonces siglo XX. En 1903, Claude Debussy, ya insediado entre los músicos franceses más importantes de su tiempo, compone tres bocetos sinfónicos sobre el mar. Evitó el término sinfonía para no ligarse a una tradición que en general estaba dominada por el ámbito germánico. La Mar, poema sinfónico, es una obra maestra de dominio orquestal en función de una idea, de una imagen, o mejor, de una impresión. Vamos a escuchar los tres bocetos sinfónicos de Claude Debussy: La Mar o El Mar. La orquesta de Cleveland, dirigida por Pierre Boulez, son los intérpretes.
Thank you.
De Claude Debussy escuchamos los tres bocetos sinfónicos El Mar. Interpretó Pierre Boulez al frente de la orquesta de Cleveland. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy en las fantasías del caminante. Música francesa, nos quedamos en Francia o nos volvemos a casa. O en el medio, mirá. Hay una versión de Adiós Nonino de la Orquesta Nacional de Jazz de Francia que dirige Daniel Ivinek con los arreglos de Gil Goldstein. Con esto nos vamos a despedir, con esto te vamos a decir gracias por habernos acompañado una vez más en nuestra travesía cotidiana. Diego Filloy coordinó la producción, Ezequiel Sivos puso en orden la cuestión técnica, Santiago Giordano, acá lo tenés, haciendo lo que puede. Todos juntos hacemos las fantasías del caminante, nosotros y vos. Por eso te esperamos mañana para seguir en uno de nuestros recorridos. Nos vamos con Piazzolla según la Orquesta Nacional de Jazz de Francia. Adiós, Nonino. Thank you.
Thank you.